Relatos de las Conferencias Generales. El tema de esta colección de relatos de las Conferencias Generales es el poder del ejemplo. Este tema se introduce en una historia contada por el presidente Thomas S. Monson durante la sesión general del sacerdocio en abril de 2008.
Mis hermanos, repito que como poseedores del sacerdocio de Dios, es nuestro deber vivir de tal manera que seamos dignos de rectitud, dignos ejemplos de rectitud para los demás. Al meditar sobre la mejor forma de brindar estos ejemplos, pensé en una experiencia que tuve hace algunos años, mientras asistía a una conferencia de estaca. Durante la sesión general, me fijé en un niño que estaba sentado con su familia en la primera fila del centro de estaca. Yo me encontraba en el estrado. En el transcurso de la reunión, empecé a darme cuenta de que si yo cruzaba las piernas, el niño hacía lo mismo. Si repetía la acción al revés, el niño me imitaba. Si me ponía las manos sobre el regazo, él hacía la misma cosa. Si descansaba el mentón en la mano, él también lo hacía. Hiciera lo que hiciera, él imitaba mis acciones, cosa que siguió hasta que llegó la hora de dirigirme a la congregación. Decidí ponerlo a prueba. Lo miré fijamente, asegurándome de que me prestara atención, y entonces moví las orejas.
My wife told me not to say that.
Mi esposa me dijo que no contara esto. Él trató en vano de hacerlo, pero lo vencí. Simplemente no podía menear las orejas. Se volvió hacia su padre, que estaba sentado junto a él, y le susurró algo, señalándose las orejas y después a mí. Cuando el padre miró en dirección a donde estaba yo, obviamente para ver si movía las orejas, me senté solemnemente, sin mover un músculo. El padre miró al hijo con algo de duda y vio que este parecía algo derrotado. Por fin me sonrió tímidamente y se encogió de hombros. He pensado en esa experiencia a través de los años al considerar particularmente que cuando somos jóvenes, tenemos la tendencia a imitar el ejemplo de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros compañeros. El profeta Brigham Young dijo, nunca debemos permitirnos hacer nada que no estemos dispuestos a ver que nuestros hijos hagan. Debemos ponerles un ejemplo que deseemos que imiten.
El presidente Monson sugirió la importancia de ser un buen ejemplo para nuestros hijos, pero no es solo para nuestros hijos. Quienes nos rodean notan las pequeñas cosas que hacemos cada día, ya sea por nuestras acciones o nuestras palabras. Todo el mundo aprende del ejemplo de otros. El elder William D. Oswald, en la sesión de la tarde del domingo en la Conferencia General de octubre de 2008, compartió la siguiente historia acerca de la influencia de un ejemplo en su propia vida.
Hace poco, mi esposa y yo decidimos enseñar a nuestras nietas gemelas de 5 años a brincar la cuerda. Se trata de un juego de niños en el que los participantes brincan sobre la cuerda, después que pasa sobre su cabeza y luego bajo los pies. Tras recibir algunas instrucciones sencillas, las dos niñas intentaron, pero fracasaron en varias oportunidades. Justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, dos niñas vecinas mayores pasaron por ahí y les pedimos su ayuda. Las dos vecinitas tenían experiencia en brincar la cuerda y les demostraron a nuestras nietas cómo hacerlo. Conforme lo hacían, observé que cantaban una canción que les ayudaba a brincar al ritmo en que giraba la cuerda. Cuando nuestras nietas comprendieron los principios de brincar a la cuerda, y al demostrarles cómo hacerlo, el resto de la lección fue fácil. Con un poco de práctica, las gemelas estaban bien encaminadas para llegar a dominar los fundamentos de brincar la cuerda. Durante la lección de brincar la cuerda, otra nietecita, de solo 3 años, sentada sobre el césped, observaba en silencio. Cuando le preguntaron si deseaba intentar brincar la cuerda, asintió con la cabeza, se acercó y se paró junto a la cuerda. Al girar la cuerda, para nuestra gran sorpresa, brincó tal y como había visto hacerlo a sus hermanas. Brincó una vez, después dos, y luego una y otra vez, repitiendo en voz alta la misma canción que las niñas mayores habían cantado. Nuestras nietas observaron que el brincar la cuerda requería destreza, y que era algo sencillo que todas podían hacer después de aprender unos cuantos principios básicos y de una demostración. Lo mismo sucede con la enseñanza del Evangelio. Cuando aprendemos algunos principios fundamentales sobre la enseñanza y se nos demuestra cómo enseñar, todos podemos hacerlo.
Las niñas aprendieron a saltar la cuerda con el ejemplo y las enseñanzas de otros. Asimismo, la gente nota cuando vivimos los principios del Evangelio. El elder Quentin L. Cook comparte otro ejemplo en la Conferencia General de octubre de 2003 en la sesión del domingo por la tarde.
Hace ya algunos años, me encontraba en Atlanta, Georgia, en calidad de abogado representando a un cliente que deseaba comprar un negocio. Después de varios días de negociaciones, llegamos a un acuerdo y firmamos los documentos finales. Esa noche, uno de los vendedores nos invitó a cenar para celebrar el cierre del negocio. Al llegar, me ofreció una bebida alcohólica, la cual rechacé. Entonces me dijo, «¿Es usted un santo?». Como yo no comprendía bien lo que quería decir, él repitió, «¿Es usted santo de los últimos días?». Y yo respondí, «Sí, lo soy». Y dijo que había estado observando mi comportamiento durante las negociaciones y que había llegado a la conclusión de que o bien era miembro de la iglesia o tenía un problema estomacal. Luego me contó que solo había conocido a otro miembro de la iglesia en persona, a David B. Haidt. Ambos habían sido directivos en una gran cadena de tiendas terminada la Segunda Guerra Mundial. Me habló sobre la influencia significativa que el elder Haidt había tenido en su vida y del gran respeto que sentía por él. Mientras volaba de regreso a San Francisco, reflexioné en lo ocurrido, en especial en dos aspectos. Me sorprendió el modo en que me sentí cuando me preguntaron si era un santo, y experimenté una gran emoción por la influencia positiva que un extraordinario ejemplo, el elder Haidt, había tenido en ese buen hombre.
El presidente James E. Faust contó otra historia como ejemplo en la sesión del sábado en la mañana de la Conferencia General de octubre de 2005.
Hace algunos años, a Constance, una estudiante de enfermería, se le asignó la tarea de tratar de asistir a una mujer que se había lesionado una pierna en un accidente. La mujer se rehusaba a recibir atención médica debido a una mala experiencia que había tenido en el hospital. Ella sentía temor y se había recluido en su casa. La primera vez que Constance fue a verla, la mujer le ordenó que se fuera. La segunda vez permitió que Constance entrara a casa. Para entonces, su pierna estaba cubierta de úlceras y parte de la herida empeorando. Aún así, no deseaba que la trataran. Constance oró al respecto y en un par de días después le llegó la respuesta. En su próxima visita llevó consigo algo de agua oxigenada y, como era inolora, permitió que le aplicara la pierna. Después hablaron acerca de llevar a cabo un tratamiento más a fondo en el hospital. Constance le aseguró que el personal del hospital haría que su estadía en él fuera más placentera posible. En un día o dos, la mujer adquirió la suficiente valentía para ingresar en el hospital. Cuando Constance fue a verla, ella le sonrió y le dijo, «Me ha convencido». Y después, en forma inesperada, le preguntó, «¿A qué iglesia pertenece?». Constance le dijo que ella era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mujer entonces dijo, lo sabía. Desde el primer día supe que había sido enviada a mí. Había una luz en su rostro que lo había notado anteriormente en otras personas de su misma religión. Tenía que confiar en usted. A los 3 meses, la pierna infectada había sanado completamente. Los miembros del barrio al cual pertenecía la anciana remodelaron su casa y arreglaron su jardín. Los misioneros fueron a verla y ella se bautizó poco después. Todo eso porque ella advirtió la luz en el rostro de la joven estudiante de enfermería.
Hay muchas cosas que podemos hacer para ser buenos ejemplos. Esto incluye el servicio a los demás. El presidente Thomas S. Monson, en la sesión del sábado en la mañana de abril de 2004, compartió una experiencia personal de su niñez acerca de un ejemplo dado por un maestro memorable en su vida.
De pequeño, mi familia vivía en el barrio 67 de la estaca Pioneer. La población del barrio la conformaba gente que estaba de paso, lo cual generaba frecuentes cambios en los maestros de la escuela dominical. Cuando los muchachos acababan de familiarizarse con un maestro determinado y comenzaban a apreciarle, el superintendente de la escuela dominical venía a nuestra clase y nos presentaba a un nuevo maestro. Eso nos hacía sentir muy desilusionados y se perdía la disciplina. Los candidatos a maestros, sabedores del desagradable comportamiento de nuestra clase, declinaban amablemente o sugerían la posibilidad de instruir a otra clase con alumnos más manejables. Nosotros nos deleitábamos con nuestra recién adquirida fama y decidimos no defraudar los temores de los maestros. Un domingo por la mañana, una joven encantadora entró en el salón de clase acompañada del superintendente, quien la presentó diciéndonos que ella había pedido tener la oportunidad de enseñarnos. Supimos que había sido misionera y que le gustaban los jóvenes. Se llamaba Lucy Gertsch. Era hermosa. Tenía una voz suave y nos demostraba su interés. Nos pidió que cada uno de nosotros se presentara y luego nos hizo algunas preguntas que le ayudaron a comprender mejor los antecedentes de cada alumno. Nos habló de su niñez en Midway, Utah. Y al describir ese valle hermoso, nos hizo sentir la belleza del lugar y el deseo de contemplar los verdes prados que ella tanto amaba. Hacía que las Escrituras cobraran vida para nosotros. Conocimos personalmente a Samuel, a David, a Jacob, a Nefi y a José Smith y al Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento del Evangelio aumentó, nuestra conducta mejoró. Nuestro amor por Lucy Gertsch no tenía límites. Comenzamos a programar una gran fiesta de Navidad y a ahorrar los centavos para hacerla. La hermana Gertsch llevaba un concienzudo registro de nuestro progreso. Como jovencitos de excelente apetito, mentalmente convertíamos el total monetario en pasteles, galletitas y helado. Iba a ser una ocasión gloriosa, la fiesta más grande de todas. Ninguno de nuestros maestros había siquiera sugerido una fiesta como la que pensábamos hacer. Pasaron los meses de verano, llegó el otoño, y el otoño se tornó en invierno. Ya teníamos lo necesario para la fiesta. Habíamos progresado espiritualmente y prevalecía un buen espíritu. Ninguno de nuestro grupo olvidará aquella gris mañana en la que nuestra querida maestra nos anunció que la muerte, o en cuanto a la muerte de la madre de uno de nuestros compañeros. Pensamos en lo mucho que significaba nuestra propia madre para nosotros, y todos sentimos pesar por Billy Davenport y por su gran pérdida. Aquel domingo la lección se basó en el capítulo 20, versículo 35 del libro de Hechos. Se debe recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Al terminar de enseñar su bien preparada lección, Lucy Gerge nos habló de la situación económica de la familia de Billy. Era la época de la Gran Depresión y el dinero escaseaba. Con un brillo especial en los ojos nos preguntó, ¿les gustaría seguir esta enseñanza del Señor? ¿Cómo se sentirían si tomáramos los fondos que tenemos para la fiesta y los diéramos como clase a los Davenport, como una expresión de nuestro afecto por ellos? La decisión fue unánime. Contamos cuidadosamente el dinero y lo colocamos en un sobre. Compramos una bonita tarjeta en la que escribimos nuestros nombres. Aquel sencillo acto de bondad nos ligó como si fuéramos uno. Por experiencia propia supimos que ciertamente es más bienaventurado dar que recibir. Los años han pasado volando. La capilla ya no existe, producto de la industrialización. Pero los jovencitos que aprendimos, reímos y crecimos bajo la dirección de aquella inspirada maestra de la verdad, jamás hemos olvidado su amor ni sus lecciones. Su influencia personal para el bien resultó contagiosa.
El ejemplo de uno puede traer bendiciones para muchos. El elder Earl C. Tingey compartió una historia en la sesión del sacerdocio de abril de 2004 que ilustra cómo el ejemplo de los miembros de la iglesia abrió las puertas para el servicio misional.
En el folleto para la fortaleza de la juventud, las normas siguientes son, entre otras, como una estrella polar para ustedes. Elijan amigos que sigan normas elevadas. No desfiguren su cuerpo con tatuajes ni perforaciones. Eviten la pornografía. No escuchen música que contenga lenguaje grosero. No usen expresiones obscenas ni profanas. Salgan solo con miembros del sexo opuesto que tengan normas elevadas. Manténganse sexualmente puros. Arrepiéntanse cuando sea necesario. Sean honrados, guarden el día de reposo. Paguen el diezmo y obedezcan la palabra de sabiduría. Hace 12 años, en uno de los países de África, teníamos miembros fieles de la iglesia que habían pasado varios años reuniéndose en sus propias casas. Yo viajé a ese país con el propósito de solicitar permiso del gobierno para llevar misioneros a establecer la iglesia. Me reuní con un alto ministro religioso del gobierno que me concedió 20 minutos para explicar nuestro punto de vista. Cuando terminé, me dijo, «En lo que me ha dicho no veo nada que sea diferente de lo que actualmente tenemos a disposición. No veo ninguna razón para aprobar su solicitud de traer misioneros a nuestro país». Y con eso, se puso de pie para acompañarme hasta la salida. Entré en pánico. Había fracasado y al cabo de un minuto se daría por terminada la audiencia. ¿Qué podía hacer? Ofrecí una oración silenciosa. Entonces tuve una idea inspirada y le dije al ministro, «Señor, si me concede 5 minutos más, me gustaría exponerle otra idea». Después me marcharé. Él accedió cortésmente. Saqué la billetera y extraje este pequeño folleto para la fortaleza de la juventud que siempre llevaba conmigo. Luego le dije, este es un pequeño folleto de normas que damos a todos los jóvenes de nuestra iglesia. A continuación, le leí algunas de las normas de las que hablamos esta noche. Cuando terminé, me preguntó, ¿quiere usted decir que espera que la juventud de su iglesia cumpla estas normas? Sí, le respondí, y lo hacen. Eso es extraordinario, me dijo. ¿Podría enviarme algunos de esos folletos para distribuirlos entre los jóvenes de mi iglesia? Le contesté, sí, y se los envié. Varios meses después recibimos la aprobación oficial del gobierno de aquel país para ir allá y establecer la iglesia. Jóvenes, esas normas que tienen el privilegio de seguir son verdaderamente una perla de gran precio. El mundo no las comprende, pero muchas personas buenas las buscan y ustedes las poseen.
En la Conferencia General de octubre de 2007, en la sesión del sábado en la mañana, Mary N. Cook relató un ejemplo de su hermano que tuvo un impacto eterno sobre ella.
Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal y cómo el modelo de rectitud de mi hermano y su ejemplo dio como resultado el que nuestra familia fuera bendecida eternamente. Mi padre y yo nacimos de buenos padres que nos amaban e hicieron grandes sacrificios por nosotros, pero nuestra familia no había sido bendecida con la sagrada ordenanza del templo. Un día, hace muchos años, a fines de diciembre, recibimos una carta de mi hermano que servía en la misión California Norte. En el sobre había una advertencia que decía, no abrir hasta que todos estén juntos. Cuando mi padre, mi madre y yo nos reunimos para abrir la carta, leímos su testimonio sobre la oración. Nos enseñó sobre la doctrina de las familias eternas utilizando las Escrituras. Leímos acerca de sus experiencias sobre cómo el ayuno y la oración ayudaron en la preparación de sus investigadores para el bautismo. Él nos aseguró que nuestra familia también podría ser bendecida mediante el ayuno y la oración, y luego nos hizo una invitación especial. Hace un par de meses, el obispo del barrio Stanford habló sobre un tema que me impactó. El discurso del obispo me hizo pensar detenidamente en las metas que quisiera lograr en mi vida. La cosa más importante en mi mente es la meta de sellarme a ustedes, mamá y papá, por esta vida y por toda la eternidad en la casa del Señor. Los quiero mucho y deseo que estemos juntos como familia en las eternidades. Luego, sus palabras de despedida. Ruego que el Señor los guíe en esta decisión tan importante y oren juntos como familia. Siendo adolescente, también había orado para que esta bendición llegara a mi familia y ahora esa carta me daba la esperanza de que se cumpliera mi deseo. El año nuevo fue una oportunidad para que mi familia hiciera algunos cambios. En los meses siguientes establecimos modelos de rectitud familiares. Oramos juntos, estudiamos acerca de las ordenanzas del templo, pagamos el diezmo y asistimos con regularidad a las reuniones como familia. Poco tiempo después de que mi hermano regresara de su misión, estábamos preparados para recibir las ordenanzas del templo. Supe que el Señor escuchó y contestó las oraciones de mi hermano y las mías mientras nos colocábamos alrededor del altar sagrado en el templo y fuimos sellados como familia por esta vida y por toda la eternidad. ¿Pueden ustedes influir en su familia? ¡Claro que sí! Con frecuencia me pregunto sobre el progreso eterno de mi familia si mi hermano no hubiera escrito esa impactante carta. Los modelos de rectitud de él y su ejemplo cambiaron nuestra vida.
Podemos cambiar la vida simplemente por ser un buen ejemplo. En la sesión general del sacerdocio de octubre de 2007, el elder Henry B. Eyring compartió una experiencia personal que ilustra que los miembros de la Iglesia en todas partes están marcando la diferencia por ser un buen ejemplo.
Cuando se me envió a hablarle a líderes y ministros de iglesias que se habían reunido para tratar el problema de la competencia entre las iglesias, para hablar, y ellos le llamaron el robo de las ovejas. Cuando llegué, me encontré con la noticia de que yo tenía que ser uno de los oradores y que iba a hablar acerca de por qué había sido necesaria una restauración de la verdadera iglesia por intermedio de José Smith. Yo tuve que sustituir al elder Maxwell en el último momento. Cuando llegué a la ciudad la noche antes de comenzar las reuniones y miré el programa, yo inmediatamente llamé al presidente Hinckley y le comuniqué que las mismas durarían 3 días, con varios discursos que se pronunciarían simultáneamente y que el público tendría que elegir a qué audiencia ir y a cuál asistir, y que si yo anunciaba el título, no esperaba que nadie asistiera a mi segunda sesión y que yo regresaría rápidamente a casa. Entonces le pregunté qué debía hacer y él me dijo, utilice su buen juicio. Oré toda la noche y cerca del amanecer recibí la seguridad de que debía hablar de la restauración, pero no como esto es lo que nosotros creemos que sucedió con José Smith y por qué, sino esto es lo que sucedió con José Smith y esta es la razón por la cual el Señor lo hizo. No recibí ninguna confirmación de las consecuencias, sino solo una clara dirección. Para mi asombro, los ministros, luego de mi discurso, hicieron fila para hablar conmigo, y cada uno de ellos me dijo esencialmente lo mismo. Todos habían conocido a un miembro de la iglesia al que admiraban, o a un presidente de estaca que había ido a auxiliar a la comunidad durante un desastre. Me pidieron que les llevara mis saludos y agradecimiento a personas que yo no conocía y que no tenía la esperanza de conocer. Al término de los 3 días de reuniones, cada vez más personas asistían a oír el mensaje de la restauración del Evangelio y de la verdadera Iglesia de Jesucristo, no porque ya creían el mensaje, sino porque habían podido ver bondad en la vida de las personas, los frutos de la restauración.
Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales con el tema de El Ejemplo. Podemos optar por seguir el ejemplo del Salvador, el cual bendecirá nuestras vidas, así como las de los que nos rodean. Gracias por su atención al Canal Mormón.